Pasaron 13 minutos de las 9 de la mañana. Nos visita Alejandro Corbacho, que es analista internacional y director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días. Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien.
Bueno, muchos temas, ¿no? Internacionales, sobre todo, ¿el epicentro está en Estados Unidos por esta alianza con la Argentina?
Sí, no porque está en la alianza con la Argentina, pero sí el tema de Estados Unidos en el tablero mundial es importante, digamos.
Claro.
Y Estados Unidos, a ver, desde la asunción de Trump hay una idea de recuperar protagonismo, de recuperar espacios. Entonces hay una mayor militancia de los Estados Unidos en el mundo que lo había dejado más,
claro,
más abandonado, y la sensación, o la idea de Donald Trump es que ya no es que no vamos a permitir más que nos usen o nos pisoteen o nos
claro,
peguen, nos quieren pero nos maltratan.
Se ha transformado como en un árbitro mundial, ¿no? Su intervención en Medio Oriente, en ese acuerdo.
Sí, quiere jugar ese papel, tiene la capacidad. Disminuida, por supuesto, no es lo mismo que en los 70 o en los 60,
claro.
Pero esa es la idea, esa es recuperar protagonismo, espacios, insisto, que había abandonado. Lo que pasa es que su economía, su presencia en la economía mundial también ha disminuido,
claro,
en parte, o sea, hay otros competidores. Pero sí, ahora estamos viendo el nacimiento de algo que los autores llaman el gran juego, ¿no? Y el gran juego es la competencia Estados Unidos-China, que... por suerte, que tiene un sesgo militar importante, pero sobre todo es económica.
Claro.
Pero se necesitan mutuamente, al mismo tiempo, digo, a diferencia de los viejos, del viejo esquema de la Guerra Fría, de aquellos que la vivimos.
De la Guerra de las Galaxias.
Claro, pero la idea era, no había conexión entre China, Rusia, la Unión Soviética,
claro,
y Occidente. Eran dos mundos separados.
Dos bloques.
Hoy están unidos, digamos, interpenetrados.
¿Cómo juega, no, en esa guerra tecnológica e incluso espacial? Porque China, sí, llega por primera vez al lado oscuro de la Luna, algo que no había logrado,
sí,
Estados Unidos. Y ahí tienen contrapeso y búsqueda en la geopolítica. ¿Cómo juega Rusia en ese...?
Bueno, justamente, a ver, primero los estados están creando comandos espaciales, algo que,
claro,
hace unos años parecía muy divertido, pero hay un comando espacial con
increíble,
dimensión militar del espacio. Y Rusia, en realidad, la historia es al revés. Rusia era pionera junto con los Estados Unidos.
Claro.
Rusia puso el primer satélite en órbita, puso al primer astronauta a dar vueltas a orbitar, pero hoy en día, hasta hace poco Rusia había quedado relegada producto de su implosión, primero de sus problemas durante que los llevaron al fin de la Guerra Fría, la implosión de lo que era la Unión Soviética en algo de distintos estados y problemas económicos serios, y a partir de la llegada de Putin hay una búsqueda de recuperar su lugar, su espacio, y volver a la Rusia de los Zares, digamos, la Rusia,
claro,
de los Zares, la Rusia de Pedro el Grande, la Rusia de Stalin. O sea, somos una presencia importante en el mundo y queremos ser respetados. Eso sería el juego que está haciendo Putin. La inversión que se produce ahora, que ayer hubo, antes de ayer, reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea, que acusan a China de sostener la guerra, a Rusia en la guerra. Antes, históricamente, en la guerra de Corea o en la guerra de Vietnam, mismo en la rebelión china a lo largo del siglo XX, en la guerra civil, ¿no?, de China hasta el 49, eran el Partido Comunista de Moscú, digamos, de Rusia, la que sostenía a China. Hoy China sostiene a Rusia en términos económicos, en términos de tecnología, armamento, junto con Corea del Norte, lo cual es,
claro,
una inversión de lo que pasaba.
Estaba pensando, ¿no? Porque ahí hay la afinidad ideológica, los dos países tienen un tipo de comunismo en particular, y de este lado, obviamente, el mundo occidental y capitalista. Pero, ¿cómo definimos a China en ese sentido? Porque el otro día hablaba con Diego Aguilar, que fue embajador,
sí,
me dice, mirá, hay que entenderlo, hay que entender a Confucio, cómo es, o sea, nosotros estamos lejos de esa cultura, que además, digo, como para también entender, ¿no?, el lenguaje, digamos, o la iconografía de la expresión escrita, remite a un objeto, digamos, ¿no?, a diferencia de nuestro lenguaje o nuestro abecedario, por ejemplo, que es absolutamente abstracto, ¿no? Es,
claro,
decir, desde ahí para acá, todo lo que te imaginas.
Es la disputa entre ideográfico y nomotécnico.
Ahí está, ¿no? Ahí está, exactamente.
Nosotros... ese es un tema. La visión de China es distinta y diferente a como somos nosotros. En términos, diríamos, en este momento es un régimen capitalista estatal,
Capitalismo
y,
total.
Y es autoritario, por no decir totalitario, porque China, en China lo que nos tenemos que acordar es que si bien hay empresas privadas, los gerentes dependen del Estado y por eso ha habido graves, serios desapariciones o fueron removidos rápidamente. O sea, dentro de... O sea, y hay un solo partido político, no es que hay distintas opciones, se vota, pero se vota con un régimen de partido único. Entonces, hay en lo económico, este era como pensemos en la época del proceso, como era el sueño al revés, ¿no? En lo económico, libertad, cero libertad en lo político. Bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, es lo mismo, ¿no? Más o menos. Es así. O sea, la sociedad sirvió, y esto es lo que le reconoce mucha gente, a sacar a China de pobreza, a sacar a China de ser una suerte de, si vamos a las iconografías o a los dibujos del siglo, fines del siglo XIX, de cortando a pedazos el dragón, cortando la pizza china. Hay muchas imágenes de Occidente repartiéndose el mundo, repartiéndose a China. Hoy ya eso no ocurre, pero China tiene, en la idea de ellos y en la cultura de ellos, como vos señalabas, son 5.000 años. Han sido electos en elecciones libres y competitivas.
Absolutamente.
Entonces, sí existe la paradoja de que algunos sectores de la Argentina democráticos que participan de las elecciones, que son elecciones libres y competitivas, y no se le ocurre poner preso a los opositores.
Aseguró que el próximo 10 de diciembre se abre una oportunidad para hacer las transformaciones necesarias. El estado del tránsito con Romina Wiener.
Siguen las complicaciones en la colectora de Panamericana por un choque en el kilómetro 20, mano a General Paz. Otro incidente a la altura del Camino del Buen Aire hacia el norte, cargada Lugones hacia autopista Ilia. Además siguen los trabajos en las vías altura Liniers. Hay un corte en Barragán y Rivadavia. Además impacta en el servicio del tren Sarmiento, que opera con demoras y cancelaciones. En Mendoza, el paso Cristo Redentor, operativo para todo tipo de vehículos. Subtes a horario.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 44%, cielo despejado. Cielo nublado en el norte de la Patagonia, donde la temperatura máxima llegará a los 30 grados.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Quédate, que ya llega Diego Ramos.
Simplificamos la radio. Creer o reventar por Nacional.
Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el calor por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo.
Pasaron 33 minutos de las 9, Hernán Mundo está en la sede de la UIA, allí habla, en la reunión de la Unión Industrial Argentina, habla el ministro Caputo, lo escuchamos.
Es así, Hugo, habla el ministro de Economía, está ante un grupo nutrido de empresarios, más de 500 empresarios en el centro de convenciones, lo escuchamos.
Hernán Mundo, recién dijimos que era el camino correcto, que esta vez teníamos que transitar por este camino con la convicción de que realmente sí iba a valer la pena el esfuerzo. Que es la frustración un poco que siente toda la gente y que sentimos todos los argentinos durante tantas décadas, que muchas veces se han hecho un montón de esfuerzo para nada, para después en 5 años caer en otra crisis, y en 5 años caer en otra crisis, y así recurrentemente. Entonces, digo, se combina un factor económico, se combina el factor social, y creo que se combina también, finalmente, un factor político, porque el 10 de diciembre vamos a tener un cambio de Congreso que nos va a permitir mucho más tener un Congreso alineado con hacia dónde la gente votó ir. Entonces, este problema de gobernabilidad que nosotros particularmente sufrimos los últimos meses, ¿sí? Que se hizo realmente duro, porque fue un ataque duro, bueno, es algo que contra el pronóstico de, digamos, de muchos, cambió fuertemente a partir de las elecciones de medio término.
Entonces, bueno, está allí un tramo de la palabra de Luis Caputo. Hugo, remarcando que considera que las reformas estructurales que necesita la Argentina se van a poder aprobar e implementar el año próximo, después, por supuesto, del paso por el Parlamento. Previamente habló Martín Cabrales, ya en el ámbito del evento propiamente dicho, se pronunció de alguna manera en la misma línea y dijo que espera también para el año próximo, después de la aprobación de toda esta serie de reformas, que haya medidas que vayan en beneficio de las pymes también, que dijo que son las que están también necesitando de apoyo por parte del gobierno nacional. Así que transcurre la exposición del ministro de Economía bajo el lema Programa Económico Argentino. Entendemos que será una alocución de aproximadamente entre 25 minutos y media hora aquí en el centro de convención.
Muchas gracias, Hernán. Cualquier novedad volvemos con vos.
Muy bien, hasta luego.
Seguimos conversando aquí con Alejandro Corbacho, analista internacional, ustedes lo conocen, suele divulgar en medios el trabajo que hacen, además como director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Hablábamos un poco de política argentina en el contexto internacional. ¿Estamos mejor ubicados? ¿Cómo nos ves en ese sentido, en el nuevo escenario también con un, qué sé yo, un nuevo presidente en Bolivia, en este caso Rodrigo Paz, más inclinado hacia la derecha, más alineado con lo que también pasa en Estados Unidos, me imagino, el trumpismo y sus idas y vueltas también, ¿no?, en sí. Conexión con el presidente Milei.
Bueno, en realidad el hecho de lo que ha sucedido en Bolivia, y ya tenemos Ecuador, y veremos qué pasa en Chile, digamos...
Y en Colombia, ¿no? Con elecciones,
veremos también lo que va a pasar en Colombia en algún momento. Puede mostrar o puede ser el signo de un cambio de época, ¿no? Un cambio de época que, bueno, que tiene esta es la que toca ahora. En los años, en las primeras décadas del 2000 tuvimos otra época, digamos, los acuerdos de Brasil, de Lula, Chávez, Evo Morales, Correa, el Foro de San Pablo. Bueno, ahora los aires han cambiado y veremos a dónde va Chile. De hecho, lo que está sucediendo es que ya ahora el presidente Milei no queda solo, no está solo, no es un hecho aislado.
Claro.
No es como pasó en el año 73, yo me acuerdo que miraba el mapa, la única democracia éramos nosotros, claro. Y arriba estaba Venezuela y Colombia, el claro. Resto estábamos rodeados de gobiernos no democráticos. Claro. Bueno, eso ya ahora, o de signo opuesto, digamos, para la actualidad, entonces eso mejora la posición, lo que también, bueno, mejora en el caso del, bueno, el presidente, el gobierno del presidente Milei ha tomado esta decisión de adoptar esta línea de política exterior, que, bueno, es distinta a la que venimos teniendo antes, que habíamos venido teniendo, y más asertiva, en el sentido más de decir, bueno, está más, claro. Más presente, más afirmativa. Y bueno, veremos las consecuencias de esto.
Ahora, en este nuevo escenario globalizado, regionalizado, también con los bloques y los actores que se describían recién, parece haber una nueva lucha, pero contra el llamado crimen organizado, los narcoestados, el narcoterrorismo, y lo que también vimos, qué sé yo, hace días en Brasil, organizaciones criminales que incluso se acercan o penetran a los propios gobiernos o a sectores del Estado.
Sí, bueno, ese es un dato muy muy importante. Hace un poco me preguntaban si había posibilidad de dado nuestro alineamiento, de un atentado terrorista. Yo decía, lo más peligroso que tenemos ahora no es la posibilidad de un atentado terrorista, que siempre es posible, digamos, pero hay mayor cooperación internacional, ahora hay mayor atención al tema del terrorismo. Pero sí, ahora el tema es este crimen organizado, que ya no es un crimen local, es transnacional y que tiene capacidades, lo vemos en México, casi capacidades estatales de
por
defensa.
Eso, por eso. Bueno, Comando Vermelho o el PCC en San Pablo, Comando Vermelho en Río, demostraron que tenían 30.000 hombres,
claro,
como si fuera un ejército.
Y abren, claro, y abren aparte sucursales, ¿no? Abren,
claro,
en toda la región. O sea, el tema es que el
manejan todos los delitos.
Claro, por eso. Entonces, el narcotráfico y todas estas organizaciones se llaman narcoterroristas porque tienen capacidad de presionar a los gobiernos, ¿no? No es un problema que se defienden de la acción de los gobiernos, sino actúan sobre los gobiernos, sobre los gobernantes. Vimos en México cómo asesinaron a un alcalde, digamos, ¿no?
En Colombia,
este tema, y a los periodistas, y
en Ecuador.
O sea, exactamente. O sea, toda la región tiene esta gran amenaza, lo cual nos lleva a que para enfrentarla tiene que haber cooperación. Esto no es un problema solo que la Argentina, las fuerzas de política interna de la Argentina lo van a resolver, sino que lo tienen que resolver en conjunto con otros estados, que las fronteras hay que cuidarlas, hay que estar atento al tema de las fronteras, que ya no hay que es como un tema olvidado, que podía pasar cualquier cosa. Digamos, el caso de la avioneta que cayó en Salta, o sea,
sí, sí, sí.
Estas cosas hace mucho que ocurren y que suceden, y que se le daba un poco de vista gorda. El caso de Rosario también, todo el mundo hablaba, sabíamos del crecimiento, y se veía el crecimiento de la violencia y de la delincuencia, y del crimen organizado y de la droga en Rosario, pero los distintos gobiernos no hacían demasiado. Hoy veremos, digamos, si estas cosas se quieren resolver o no. Yo hago la similitud con los Barras Bravas. La verdad, en Europa, los Barra Bravas británicos y los Barra Bravas españoles,
los hooligans
fueron terminados. Los terminaron. En Europa hoy no hay Barras Bravas, que eran grupos que en realidad apoyaban a los clubes de fútbol, pues se usaban para distintos tipos de cosas y cometían distintos desmanes y realmente destrozos cuando salían de su país. Lo terminaron. Nosotros no logramos terminar el tema de los Barra Brava.
No, más bien se los incluyó como parte de organizaciones políticas.
Claro, exactamente.
Cada vez son más.
El tema es la voluntad política.
Ahí está.
Y no tampoco trivializar el narcomenudeo, digo. Yo, digamos, no decir, bueno, pero si la gente está pasándola mal, que bueno, que vendan algo.
La narcocultura,
claro,
¿no? Que
exacto, pero bueno, eso
impacta en sectores, claro, adolescentes,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí, sí.
No hay salida por otro lado.
Y yo pongo el tema, esa es una, y la otra es la cultura de que, bueno, la droga es recreativa, es divertida, entonces necesitas algún tipo de cosa. Entonces, hay a distintos niveles, esto, o sea, es transversal a todas las clases sociales, ¿eh? Y la violencia es a todos. Pero una cosa me parece importante de lo que pasó en Brasil y de lo que pasa en la Argentina es que la gente más de barrios más bajos y en zonas que vive cerca de esas zonas donde estas bandas compiten y donde el Estado se ha retirado, claro, son los que más sufren la violencia. Entonces, esto es hay que entenderlo, no es que la violencia la sufren las clases altas, las clases medias, también lo sufren, pero en menor cantidad que lo sufren la gente que todos los días tiene que salir a trabajar, que sale a trabajar y que tiene problemas para tomar el colectivo porque lo asaltan, que tiene, digo, en el caso de la señora que trabaja en casa tiene ese problema, la tienen que acompañar, o cosas así. O sea, ¿por qué las familias? Y que es lo que dijo el presidente Lula, no podemos permitir que esto arruine o afecte la vida de las familias.
Claro.
No, esa es la línea. Entonces ya es intolerable.
¿Vos ves que con este gobierno se hace más énfasis en el tema seguridad?
Se hace más énfasis, se hace más énfasis en el tema, empecemos, el tema de seguridad, y el tema de seguridad, de la seguridad de las personas, de la vida de las personas, se le presta atención. Al mismo tiempo hace falta, obviamente, trabajar, resolver el problema de la contención. No puede ser que mejorar la escuela, mejorar, o sea, las oportunidades, mostrar que hay futuro, porque nosotros, o sea, yo le digo a mis alumnos, bueno, vos tenés la posibilidad de mirar a futuro, de tu futuro, y tu futuro es qué querés ser cuando seas grande. Si el problema de mucha gente es qué voy a comer esta noche, entonces el problema es serio. Y ahí sí hay una cuota muy importante de la política,
claro,
que en el fondo utiliza la situación y utilizan a la gente para el día de los votos, y después, bueno, lo siguen manteniendo en una situación que no es digna, no hay dignidad en eso.
Alejandro, ¿puedo contarle a la gente, como para cerrar, qué hace el Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA? Como director, sí.
Gracias, sí. Bueno, el observatorio lo creamos hace como al poco de terminar la pandemia para analizar y ocuparnos de temas específicos que tienen con la defensa nacional, o sea, el tema de los ejércitos, las fuerzas armadas, los temas militares, el posible uso de la fuerza, y también temas relacionados con la seguridad de las personas, digo, algo que acá se llama seguridad interior, digamos, ¿no? Ajá. Pero la idea es poder presentar o discutir temas que en su momento no estaban vedados, no se podían discutir en los ámbitos oficiales. Claro. Entonces, el observatorio no específicamente no es que hace investigación sobre los temas, sino que al ser un observatorio trabaja para generar discusión pública, hacer un foro donde hace poco presentamos el tema de las reservas, alguien que existen algo las reservas en las Fuerzas Armadas, que son un instrumento importante. Entonces, cumple esa función de difundir temas. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, hasta ahora estamos contentos, hemos logrado, o sea, tenemos una actividad o dos actividades mensuales, que son obviamente todo libre, y las hacemos por Zoom, con lo cual simplemente se tienen que inscribir, entrar en la página del observatorio y a partir de ahí ver esas cosas, y también, bueno, la presencia de los miembros del observatorio, en el caso, agradezco a ustedes que me hayan invitado, que es que miramos estas, no, el observatorio somos dos directores y hay un consejo académico, asesor, que los miembros también participan en distintas actividades.
Alejandro, muchas gracias por tu visita.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Chao, chao. Buenos días.